con ustedes Educación y Comunidad, un espacio dedicado a comentar el panorama educacional y comunitario de hoy, un programa para orientar las inquietudes de nuestros oyentes relacionados a los problemas actuales. Moderador, Demetrio Pérez Jr.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Hoy en otro programa de Educación y Comunidad. Esta tarde vamos a tener con nosotros a un invitado pues muy especial, un afecto de la infancia de allá en la ciudad de Matanzas. Recientemente, en la celebración del Día del Matancero Ausente, tuvimos la oportunidad de encontrarlo participando activamente en unión de su esposa. De ahí pues surgió el compromiso espontáneo de citarnos para este programa. Y hoy tenemos con nosotros a una persona de una amplia actuación en la ciudad de Matanzas, posteriormente establecido en Venezuela y actualmente aquí en esta ciudad de Miami. De su principio estudiantil a su actividad como seminarista y posteriormente su formación religiosa, hoy es diácono de la parroquia San Brendan en el área de Westchester, aquí en esta ciudad de Miami. Y en realidad, pues nos complace mucho tener con nosotros a ese, no viejo afecto, sino permanente afecto de la infancia de allá de Matanzas, quien es el diácono Rafael María Calvo y Forte. Bienvenido, Rafael Calvo, aquí.
Bienvenido, Demetrio. Años sin vernos, bajando siempre del instituto, por la calle Milanés, la puerta de tu casa abierta, tu padre dando clase de matemática y yo de los peores alumnos de matemática, sobre todo en trigonometría, que tanto me costó, pero iba con el profesor Gallar. Y así fue como yo podía sacar matemática, me costaba mucho. Y admiraba a la gente que le gustaba la matemática porque nunca fue a mí afecta. Sí. Y a lo mío era letra, humanidad, esas partes sí, pero matemáticas no realmente.
¿Qué recuerdos guardas de aquella ciudad de Matanzas, de esa época, de Cuba en general, así de esas cosas que te impactan y que hoy las mantienes tan cerca?
Yo digo que, bueno, cuando entré en tu despacho, Demetrio, y nos tuteamos porque nos conocemos de niño, al entrar en tu despacho aquí me impresiona el escudo cubano y una serie de cosas que me hicieron revivir Cuba. De Matanzas guardo todos los recuerdos, viví en la calle Ayuntamiento, muy cerca del Palacio Municipal y del Parque de la Libertad, y soy de temperamento sociable, tenía muchos amigos y amigas, conocidos y conocidas, pertenecía a la Acción Católica, conocí al santo obispo Alberto Martín y Villaverde, mis padres activos en la iglesia, y recuerdo a Matanzas, lo recuerdo todo. Yo como cubano tengo un orgullo tremendo de ser cubano, y digo así, ¿verdad?, que le digo a mi esposa, ser matancero es un privilegio. Yo, esa la cuna del Yucayo, el Yumurí, el San Juan, el Canímar, esas cosas no se me borran. Nunca más he vuelto a Cuba. Papá y mamá murieron, no pude velarles ni enterrarles. Y si algún día puedo volver a Cuba, iría directo al cementerio de Matanzas a orar un poco sobre la tumba de papá y mamá. Y allí hacer un poco de catarsis, de agradecimiento por los padres y abuelos que tuve, tanto por línea paterna como por línea materna. Recuerdo en Matanzas pues el Colegio del Sagrado Corazón, el instituto, tu casa, porque pasaba por allí. Creo que de frente a ustedes vivía la familia Castañer.
¿En la esquina?
En la Julie esquina. Castañer. Julie Castañer y esta Esther Alicia, que después estudió francés con mi hermana, la Alianza Francesa, y creo que hasta fue cercana a mi esposa, que también antes de irse a Francia estudió en la Alianza
y hoy
Francesa.
Está en Dallas, Texas.
En Dallas, Texas. Yo nunca más volví a ver a esa familia, pero recuerdo que vivía en la esquina de tu casa y la mamá era profesora de educación física, algo así.
No, la tía Elena Cañizo.
Elena Cañizo.
Que sí que era profesora, si no me equivoco, de la escuela anexa.
Bueno, pues eso. Es lo que recuerdo de por aquella parte. Luego más arriba ustedes, en la misma acera de ustedes, vivían las Flor. Y Julia Luisa, María Rosa y Lourdes Flor. Y Remijito, que era el hermano mayor, que ya era médico. Y luego subiendo, pues ya en la calle Milanesa, la familia de la Portilla y del Portillo, Aidita, María Elena y Manolito de la Portilla. Después la famosa farmacia, que es Monumento Nacional de Triolet, franceses del siglo XIX, raros que vivieran en Matanza. Después Radio Matanza, que después los comunistas la convirtieron en Radio 26, el Parque, la Estatua de la Libertad, el Liceo, el Casino Español, el Ayuntamiento y un poquito más adelante la Catedral. Había un hotel, algo así. Y después la Catedral.
Estaba el Hotel Louvre.
El Hotel Louvre y la Catedral. Exacto. De San Carlos Borromeo, el Matancero, el día Matancero.
Que
el
la
día,
razón.
La razón es que el 4 de noviembre es San Carlos Borromeo, patrono de la ciudad y diócesis de. Porque Matanza realmente se llama históricamente Ciudad de San Carlos de Matanzas.
Y de ahí surgió la fecha del Matancero
docente,
que muchas personas pues pensaban que era algo que se estableció aquí y no fue más que continuar
lo de Matanza,
una tradición de
Matancera.
Allá, que precisamente en ese día pues se recibía a las personas que radicaban fuera de la ciudad y los homenajeaban, alguien que se había distinguido, otro que faltaba, y el ayuntamiento, la iglesia catedral, pues abrían sus puertas en ese día.
Yo recuerdo de niño en el Parque de la Libertad y en el Parque Machado, que después se llamó René Fraga, algunos actos que había el día 4 en honor de los matanceros que estaban ausentes, que regresaban, y en la catedral la misa en la mañana temprano con Te Deum, y después también algunas personales. Recuerdo una poetisa, no sé si te acuerdas, Carilda sí, claro. Oliver Labra, que había algunas poesías sobre Matanza y San Carlos y las antiguas procesiones a San Carlos Borromeo.
Sí, era histórico y las autoridades, pues, según el momento, el alcalde, las figuras del gobierno municipal, todos se unían y participaban, y allá estaba el padre Genaro.
Genaro Suárez Muñiz.
Que murió en La
Coruña. En La Coruña, España.
En La Coruña, España.
Se lo llevaron el barco Covadonga con Monseñor Román el 15 o el 16 de septiembre de 1961. Y pocos días después sacaron a 300 y pico de religiosas, monjas, que dice el pueblo, expulsados de Cuba. Primero los sacerdotes y después las monjas. Y a Monseñor Genaro Suárez Muñiz le tocó el grupo de sacerdotes expulsados, siendo cubano, ¿eh?
Y un hombre culto, además
cultísimo.
De eso era abogado.
Y un gran orador.
Un gran orador y tenía fama de que le cantaba las 40.
Sí, a cualquiera le decía todas
sí.
Las cosas. En casa era famoso por eso, porque decir el padre Genaro en Matanza era una institución, ¿te acuerdas?
Claro, yo todos los días pasaba por la puerta de mi casa.
Porque iba a almorzar al obispado.
Y entonces no olvido que de pequeño una vez había regresado de España. Y siempre tenía algo, una frase afectiva, y entonces se para y me trae una plumita con una vista de España, así que se veía por un lado. Y bueno, y mientras que estuvo en Cuba, pues era de aquellas, de aquella memorabilia, como le dicen aquí ahora, que se guardaban, ¿no? Y que los padres a edad temprana, pues cuidaban. Yo me acuerdo mucho de eso, y me acuerdo de una bandera cubana pequeñita, que mi mamá me la había puesto en un estuche, pero con toda su inscripción, que me decía un día, siendo pequeño, que fui con mi papá a un acto en el centro de veteranos, que estaba allí.
En la calle Contreras, esquina Ayuntamiento, frente a
no,
Contreras.
Estaba en Ayón.
Primero estaba en Contreras, y no, el centro veterano primero estuvo en Contreras y Ayuntamiento, frente a la familia, frente al Biscuit. Allí estuvo, y el hotel ya era al lado.
Pero allí era donde estaba, en los bajos de Palacio.
En los bajos de Palacio.
Pero ahí estaba, o sea, en la época mía.
Estaba, es la misma tuya, las mismas.
Ahí, no, y es a cuadra y media de tu casa, pero ahí estaba el Club Ajedrez y el Colegio Pedagogo.
Ajá.
Y entonces yo donde lo alcancé, o sea, de donde lo recuerdo, era al final de la calle Milanés, esa parte que está el Sauto, llegando a Ayllón, y entonces allí quedaba como a la bahía. Y entonces un edificio esquinero es la parte que yo lo recuerdo.
Porque por ahí donde estás diciendo de Ayllón y abuelito los Forte Urquiza vivían en Ayllón, entre Melanie y Contreras, yo lo que recuerdo en ese costado del Teatro Sauto era el convento de las Siervas de María.
Esto es después, el convento de las Siervas de María estaba frente
al costado del Teatro Sauto.
Al lado del edificio Urquiza.
Eso.
Exacto. Y allí, pero allí estuvo el centro de veteranos, y ese recuerdo, el señor Alberto Bernal era el presidente de los veteranos, y nunca se me olvida, me parece estarlo viendo así vestido de blanco, y que me dejó ese recuerdo. Pero fíjate que hay pasajes de esto de Matanza. Estabas hablando de que fuiste muy activo en la Juventud Católica.
Sí.
El otro día hablaba con el doctor Mario Tapani, un símbolo de Matanzas, el padre Tito Hernández,
que le decíamos el maestro.
El maestro.
Aquí me he encontrado con la familia Urréchaga y con varios compañeros de Acción Católica y con el padre Pedro Pelli García, y
que está en Homestead.
En Homestead, y con el padre Fermín Roberto Solana Campanería, compañero mío de Acción Católica y de seminario después, Pequeño el Mundo, y ahora está aquí en Miami. Y decimos, ¿qué hemos hecho los matanceros que le debemos tanto? Hay dos personajes, los estudiantes, católicos o no católicos, le deben mucho al maestro, porque formó una generación de hombres dedicados al estudio, al amor a la patria y a la fe cristiana. Tremendo profesor de matemática, física y química.
Y tenía una academia particular, que donde no preguntaba
a qué cuota religión
había que pagar, ni religión,
exacto. El que quería pagar, pagaba, y el que y el no que... quería pagar, no, con un desinterés total. Entonces, y luego con lo que ganaba, tenía que alocar abierto para los que pertenecíamos a la Acción Católica. Y un poco más arriba, no sé si te acuerdas, del obispo Monseñor Alberto Martín Villaverde, que no, justo por cosas de Dios, porque no hay casualidades.
El 4 de noviembre.
Muere el 3 de noviembre, le enterramos el 4 de noviembre, el día de San Carlos Borromeo.
Claro.
El entierro más grande que había en Matanza, a pie desde la catedral hasta el cementerio en el Naranjal. Mira, eran como 3 kilómetros, 4.
Yo era bien activo en los Boy Scouts. Y entonces,
¿de qué tropa eras tú?
¿De qué primero tropa? De la 2.
La 2 era la del padre Tito.
Allí de la Juventud Católica. Y después formamos la 13, que estaba allá en la Panchita, en la villa de los Urrechas.
De los Urrechas, en la playa, donde estaba el león y el perro King.
Correcto, correcto. Exactamente. Exactamente. Y entonces recuerdo los funerales de Monseñor Alberto Martín Villaverde, también abogado.
Y el obispo más joven de toda, quizás creo que de toda América.
Cultísima. Y ese día me acuerdo que fuimos a buscar en la heladería, entre ellas el Salón Vidal en Pueblo Nuevo, los helados Vidal. Hielo seco.
¿Y para qué?
Para que el cadáver se prolongara, porque se iba a prolongar la ceremonia.
Él murió de un infarto.
En estado.
Y me acuerdo de la exposición de él en la catedral, y un profesor de pintura y escultura, Drake de apellido, que él le había criado de pequeño, porque se recogió a su madre y a sus dos hijos, y él como profesor que después se puso de lado a la revolución, le hizo la mascarilla, eso yo estuve presente como a las 3, 4 de la mañana, le hizo la mascarilla en yeso a Monseñor Alberto, que no sea esa mascarilla donde fue a parar. Pero todo lo teníamos por un hombre, además de sabio, santo. Y no me extraña que algún día nuestras generaciones, pero tus hijos, tu hijo, mis hijas, vean la canonización de Monseñor Alberto Martín Villaverde.
Y lo recordamos con mucha simpatía, y además muy abierto, muy amplio, ese obispado ahí en la calle
América
y Contreras.
Contreras, al fondo del instituto, en la misma esquina.
Y fíjate la vinculación que habían con las propias instituciones educacionales. Allí figuraban el grupo de las maestras católicas, que también estaban allí en el patio. Y yo me acuerdo que haberlo visitado mucho, incluso con mi padre, que no tenía, que al contrario, lo que tenía era una actividad en la masonería, pero que había una trascendencia grande en todo eso y en la cuestión educacional, todo coincidía y todos estaban ahí muy activos. Fíjate qué recuerdos más gratos. Rafael Calvo, ¿cómo se inicia en el camino religioso?
Vengo de una familia de profundas raíces católicas, sobre todo la línea paterna. Y sobre todo el ejemplo de ver que el domingo la misa era una alegría. Íbamos con mucha alegría a misa. Y por no sé qué, un día a los 5 años, era el día de la Asunción, 15 de agosto. Yo tenía 5 años, acabo de empezar kinder, nos vamos a las Siervas de María. Y no sé qué, por qué los monaguillos no llegaban. Y me dicen, ¿quieres ayudar misa? Y yo, pues figúrate, no sabía nada de aquello. Me ponen una sotanita roja, un sobrepelliz. Y me ponen allí, me decían, el padre te va a decir lo que tienes que hacer. Era el padre Pedro Ortega, que después me encuentro en Venezuela, casualmente. ¿No?
¿Cómo se llamaba?
Pedro Ortega, Paul. Y voy a ayudar la misa y después me dicen, ¿quieres seguir? Y yo entonces, pues había que responder en latín. ¿Yo qué iba a hacer? De que las monjas respondían en latín. Y yo no era muy pequeñito, no alcanzaba a cansar en mi sal, solamente las vinajeras, ese tipo de cosas. Y después entonces ya comencé a ir los domingos y como al año, yo sé que al año iba todos los días a las 7 de la mañana a llevar misa con mis hermanos.
¿En qué iglesia era eso?
En las Siervas de María. Y después echábamos los domingos, mira la cosa de aquella época, echábamos competencia a ver quién podía ayudar más misa los domingos. Íbamos de la Sierva a la Catedral, de la Catedral a los Carmelitas, a los Carmelitas a las religiosas Madres Josefinas que estaban en la colonia española allá en Versalles. O sea que la vida, mira qué vida tan sana, y uno le va cogiendo como gusto a eso, no sé, y siempre a cura, y al termino sexto grado y me voy al seminario la primera vez, me enfermo al año de los pies de hongo, tengo que regresar a la casa, me vuelven a mandar al seminario, a los 3 meses ya entonces o 4 me enfermo y me vuelven a regresar, papá dice, Dios no te quiere sacerdote ahora, será cuando termine el bachillerato. Y así estuve entonces toda la etapa que me conociste de estudiante de bachillerato y todo aquel grupo grandísimo que nos vimos en el Matancero, las Molinas, los Urrecha, bueno, los Urrecha que nos tuvieron ahora, Aidita La Portilla, Elenita Báez, todo ese grupo que fíjate, ver esa gente es vernos de muchachos en el parque de Matanzas y uno se emociona, te ve a ti mismo, vi a tu hijo y el ver a tu hijo el año pasado era, yo le dije a mi esposa, mira Demetrio, ¿cómo? ¿Es Demetrio? Así que el papá tiene que estar por aquí, porque así era Demetrio cuando éramos compañeros. Bueno, era más joven, pero ese es Demetrio Pérez. Y alguien me dijo, sí, el hijo de Demetrio Pérez, que tu hijo es tu vivo retrato. Físicamente, no sé, psicológicamente, pero físicamente no pudiste haber tenido mejor retrato.
Gracias.
Que supongo que te lo han dicho otra gente, no soy yo solo, ¿no?
Sí, gracias. Y bueno,
no, gracias, no, es una realidad.
De verlo crecer.
Y ¿qué edad claro tiene ahora? Sí.
Ya tiene 33 años.
Ah, pues fíjate, yo tengo una de 37, una de 32 y una de 28. 29, perdón, la pequeña.
¿Nacidos en Venezuela?
No, cubanas, pero, no son matanceras. Se les admite a las fiestas, pero no son, ese orgullo no lo tienen ellas, ¿no? Ellas son de La Habana, como mi esposa.
Mencionabas una parte muy interesante y que a cada rato lo recuerdo con mucha simpatía, las Siervas de María.
Se dedicaban a los enfermos.
A los enfermos.
Nunca dormían de noche.
Muchas personas no sabían el alcance de esa obra.
Mis abuelos murieron, como mis abuelos fueron viudos los dos, murieron en manos de Siervas de María.
Yo me recuerdo, mi abuela murió en el año, estaba en los días precisamente de Playa Girón, en el 61, más o menos en abril del 61, en esos días. Y venía por las noches.
De 8 a 6 de la mañana.
De María. Esas hermanas hacían una labor tan extraordinaria.
No dormían de noche
tan
nunca.
Desinteresada. Nunca. Y todas cultísimas o con una profesión, eran enfermeras.
Enfermeras, la mayoría eran enfermeras.
La mayoría eran enfermeras. Y había que ver, muchas personas no conocen el alcance de esa obra. Y por ejemplo, ¿qué pagaban las personas?
Lo que quisieran.
No,
era voluntario.
Pagar no pagaban nada. No era nada. Pero que eran contribuciones mínimas
y voluntarias.
Al mes y voluntarias. que hacían las familias, en este caso de Matanzas, eso existía en muchos otros lugares, a mantener ese convento que tenían ahí al doblar del Sauto.
Por casualidad, mi esposa y la familia de mi esposa en La Habana, vivían en El Vedado, estaban conectados también con las Siervas de María. Y mi esposa y yo nos casamos en la capilla de la Sierva de María en 23 y F, en El Vedado, en La Habana. Y muy ligado a la congregación. La familia de mi esposa, que está en Puerto Rico, también ligado a las Siervas de María en Puerto Rico. Aquí están en Boston, y muchas personas no saben la extraordinaria labor de esas, que nunca, nunca duermen de noche, a no ser el día de Nochebuena, el jueves y viernes santo. Nunca duermen de noche porque todas las noches están cuidando a los enfermos hasta las 6 de la mañana, que van al convento a limpiar, a rezar, a trabajar, y después de almuerzo, entonces tienen media hora de recreo y se acuestan a dormir hasta las 6:30 de la tarde, que las levantan a bañarse para irse a comer, para volver otra vez a visitar a los enfermos. ¿Quién? Es una labor que hoy en día...
Misionera, increíble. Y la necesidad que hay hoy en día, donde tantas familias están carentes de ese contacto, de ese calor humano. Y fíjate si es importante, que yo veo que, por ejemplo, aquí en la cuestión esta de estos programas sociales, hay programas que muchas veces no se le da la importancia que tienen. Por ejemplo, que le mandan una persona al hogar para ayudarla a bañarse, esa persona. Oye, la diferencia que hay, el despejo que hay para participar en las actividades del día, es vaya vida lo que le están llevando. O sea, que lo que teníamos en esa época sin recursos ninguno, porque eso era una labor totalmente misionera. Eso no lo pagaba nadie. Además, eso no tiene pago, pero que es una labor de reconocer.
¿Con qué amor? Porque hay vocación. Ahí está lo que te decía ahorita de la enseñanza. La labor entre entender vocación y la profesión. Yo creo que profesionales, bueno, respetando las diferencias y las maneras de pensar, profesionales puede haber muchos, pero la vocación, si la profesión se hace con vocación, se podrían lograr grandes cosas en el campo
totalmente,
social,
totalmente.
Político, religioso.
En todo, además, todo. El mismo magisterio, el maestro de vocación, estaba enseñando desde que nació. Porque todo es una enseñanza. El maestro, porque tiene 2 meses de vacaciones, es un fracaso.
Porque yo digo que nosotros, un ejemplo que pongo yo en la iglesia y en Venezuela, los años que ejercimos la enseñanza, mi esposa y yo, ¿por qué nos limpiamos, nos cepillamos, lavamos los dientes después del almuerzo, después de la comida, al levantarnos, al acostarnos? Porque nuestras madres, desde que tenemos 2, 3 años, a ningún niño le gusta lavarse los dientes, a ninguno, es algo desagradable. La mamá está ahí, está enseñando, está repitiendo, está creando un hábito. Cuando ya tenemos cierta edad, 11, 10, 11, 12, ya instintivamente no podemos quedarnos sin lavarnos la boca después de ingerir los alimentos y a levantarnos. Es una labor de la enseñanza, porque mamá nos ama, porque hay una vocación de transmitir al hijo unos valores.
¿Cómo fuiste de Cuba a Venezuela?
Bueno, la situación se agravó mucho. Yo quise irme de Cuba, en cosas increíbles del año 60, no pude. Empezaron a complicarse las cosas. Me acuerdo de Mario Jordán, el hijo que fue compañero nuestro, y me decía en febrero del 60, en la Acción Católica, me voy de Cuba. Yo querría irme. Fui el primero de la familia. Ya mis abuelos, tanto paternos como maternos, bueno, la abuelita materna, paterna ya había muerto, pero los que estaban vivos decían, así fue en España, cuando vieron a los milicianos, esto es comunismo. Y esa inquietud me quedó dentro. Yo hablaba con el maestro y el maestro me decía, no es hora de irse. Recuerdo aquello. Y caímos presos cuando la invasión, yo caí al lado de Pepe Luis Urréchaga, en el estadio, en el Palmar del Junco, allá en Pueblo Nuevo. No sé si te acuerdas.
Claro que sí.
Lourdes y Maridalia.
Donde primero se jugó pelota.
Lourdes y Maridalia Molina. Enrique Triay, no sé si te acuerdas, de la Acción Católica.
Profesor
que está en Puerto Rico. Bueno, caímos un gran grupo de la Acción Católica por el sencillo hecho de ese. Y ahí estuvimos hasta que nos llevaron presos para la conga. En total estuvimos como 15 días presos. Pues entonces esa cosa de irnos de Cuba al seminario, en el año 80, ya, bueno, habiendo salido el seminario por el año 65, 64, 65, mira, Alzheimer, bueno, salgo para Venezuela, nos casamos Vivian y yo en el agosto del 71.
Vamos a hacer una interrupción ya, para quiera. Pasar a los mensajes comerciales y vamos a reconocer el itinerario del diácono. que nos acompaña en la tarde de hoy y que está afiliado a la parroquia San Brendan de aquí de Westchester en la ciudad de Miami, Rafael Calvo. En unos instantes continuamos con ustedes en la segunda parte de Educación y Comunidad.